Profesor Garay, nuestro séptimo episodio. ¿Usted realmente pensó que íbamos a llegar tan lejos? ¿Alguna vez soñó con llegar a este punto?
La verdad no, la verdad nunca pensé que fuéramos a pasar del segundo. Entonces cada vez que nos reunimos es un logro. Es toda una felicidad inmensa.
Una hazaña.
Ajá, así es, así es.
Muy bien. Bueno, Javier, hoy vamos a hablar de dos caras opuestas, obviamente, de esta gente que habla sobre el futuro. Hay gente que promete esta vida y la otra, el cielo y las estrellas, el paraíso. Y hay, por el contrario, gente que dice que lo que nos espera en el futuro es más o menos el final de la civilización como la conocemos. Por un lado están los cantos de sirena, por otro lado, los profetas y las profetas del Apocalipsis. Entonces, ¿sí le parece?
Pero fíjese que muchas veces son los mismos.
Ah, los profetas del Apocalipsis al mismo tiempo cantan, sí, como sí. Sirenas.
Sí, sí, sí.
La canción está así. Sí,
a veces.
Sirena vuelve hacia mí. Muy bien. Entonces, pues arranquemos con los cantos de sirena y después miramos el tema del Apocalipsis como para ir bajando progresivamente el ánimo de las personas que nos están escuchando.
Perfectamente.
Los incorregibles, no venimos a subirle el ánimo a nadie.
A nadie, esa no es nuestra labor.
Bueno, ¿qué es eso de cantos de sirena? ¿Cuáles son las sirenas y qué cantan las sirenas?
No, pues la cantos de sirena son simplemente una expresión, una imagen de lo que usted mencionaba, de personas que se dedican a prometer la utopía, el mundo perfecto, las soluciones fáciles, las recetas mágicas, la sociedad ideal, etcétera. A través, la mayoría de veces, de atajos, de caminos cortos, de formas de solucionar los problemas, los complejos problemas sociales que tenemos, a través simplemente de algunas medidas que parecen muy fáciles, muy obvias y demás, y que lo que llevan es muchas veces al ahogamiento de las sociedades. Por eso son cantos de sirena, son tan lindos y suenan tan bien, porque ¿quién no quiere que no haya problemas, que todos estemos bien, que seamos millonarios, que a la vez nos suframos, que seamos felices, etcétera? Pues todo el mundo quiere, la mayoría, digamos. Si quiere, después hablamos de eso un poco, porque yo no soy tan fan de ese tipo de cosas, a pesar de mi optimismo, como usted menciona, estructural. Sí. Yo sí valoro otro tipo de sensaciones, como por ejemplo eso, la angustia, el enojo, la tristeza, me parece que son importantes para la vida individual.
Sí, claro que sí. Y tienen, sí, una función natural, mayoría, ¿no? Quiero decir, el miedo, el enojo, todo eso hace parte de lo que uno, como un ser humano, tiene de nuevo, como producto de la evolución, para enfrentar ciertas cosas y sobre todo para evitar ciertas cosas, ¿no?
Exactamente. Entonces, yo sí creo que se valora, pero la mayoría de personas rechazan ese tipo de sensaciones y de sentimientos. Entonces, cuando les prometen que va a haber una forma fácil para que nadie nunca vuelva a tenerlos, pues ahí caen y ahí es cuando se ahogan las sociedades. Por eso, claro. Cantos de sirena.
Claro que sí. Óigame, ¿usted sabe el origen de la expresión? ¿Usted conoce el origen de la expresión?
No, ¿cuál es?
Pero es que usted después se burla, usted después me dice que es que yo soy muy leído. Pero eso tiene un origen, si no recuerdo mal, o sea, hay una referencia a eso, no sé si ese es el origen, pero hay una referencia a eso en la Odisea. Entonces venía Ulises, regresando a Ítaca, y una de las pruebas o uno de los puntos, digamos, en los que está en peligro, es que pasa por unas islas, si no estoy mal, unos islotes donde hay unas sirenas. Pero las sirenas lo que hacen es atraer a los marinos y los barcos se chocan contra estas rocas o algo así. Es decir, si los marinos le hacen caso a los cantos de las sirenas, siguen los cantos de las sirenas, que son como hipnóticos y los atraen irresistiblemente, terminan muertos, termina muy mal eso. Entonces, si no recuerdo mal, Ulises, Odiseo, le pide a la tripulación de la nave en la que va, que lo amarren, si no recuerdo mal, al mástil del barco.
Al mástil.
Y creo que también que le tapen los oídos con cera o algo así. Yo tengo muy mala memoria. He leído mucho, pero tengo una pésima memoria. Para que usted tenga con quedarme palo. Mentira, no he leído tantos. Esto es chiste interno. Pero en todo caso, Ulises le pide a su tripulación, si no recuerdo mal, que le tape con cera de abejas, los oídos, y que además lo amarre al mástil, nada. Y efectivamente se acercan al islote donde están las sirenas cantando, que no son sirenas, sino en realidad son una especie de monstruos. Y gracias a que está amarrado y a que no oye los cantos de sirena, sobre todo eso, él puede seguir sensato, mientras que el resto de la tripulación pierde la razón y él logra evadir, digamos, la tragedia, el accidente, pues el choque. De ahí viene la expresión cantos de sirena. Entonces son sonidos, son voces que prometen cosas, como usted bien lo dice, maravillosas, pero que en el fondo lo que están haciendo es llamar a un desastre inminente. ¿Cómo la vio?
Sí. Muy bien, es que pensé que usted tenía una curiosidad más allá. Yo había escuchado algo así, efectivamente, de que se amarraba al mástil.
¿Por qué no lo dijo? Pero si lo había escuchado, pero yo le pregunté.
Pensé
yo
que era muy obvio. Pero muy pensé, obvio. Cuando me dice que me iba a burlar, pensé que era porque lo había visto en Batman o en la...
en Spider-Man, recuerda nuestra frase, Superman, creo que fue el capítulo anterior, sí, con todo gran poder, una gran responsabilidad. Bien, pero en el fondo lo que hay allí en esta episodio de la Odisea de Homero, escrito por Homero, pues es esa advertencia, ¿no? No hay que caer en cantos de sirena que pueden sonar muy bonitos y muy atractivos, pero lo que están haciendo es llevarlo a uno a una tragedia.
Claro, si quiere escuchar, los que se pusieron cera fueron los demás, los de la tripulación. Ah. Él no se puso porque por eso estaba amarrado al mástil.
Ah, sí, sí.
Y para resistir, que ese amarrarse al mástil son todas las restricciones, por ejemplo, que tenemos en términos de o que deberían tener los estados para que no haya este tipo de desviaciones a partir de esos cantos de sirena, de las personas, todos nos obsesionamos con algunas soluciones, pues habría que tener unos límites para que esos cantos de sirena no nos lleven al desastre.
Pero los hay, esas son las instituciones. Por ejemplo, yo creo intuir, ¿usted por qué propone este tema de los cantos de sirena? Porque es que hay un político, un líder político, el líder de la oposición en Colombia, de un partido de izquierda, abiertamente de izquierda, que propuso emitir dinero para responder a esta crisis económica, ¿verdad?
Así es. Sí, esa es una de las propuestas que suenan muy bien y suenan muy obvias, y uno lo dice, y además está apoyado por expertos, por algunos economistas que dicen que sí, eso se puede hacer y eso no va a generar nada y solamente va a generar cosas positivas. Que a mí me sorprende cuando los expertos consideran que sus recomendaciones o sus visiones solo generan aspectos positivos, que no pueden ver el lado oscuro de la fuerza, ahora sí. ¿No?
Sí, volvemos a las referencias bien intelectualmente sólidas, ¿no? Guerra de las Galaxias.
Pues para hacerlo muy, muy académico esto.
Sí, pero mire, yo he aprendido, digamos, que esos cantos de sirena, puntualmente el que usted está mencionando, hay un mástil y ese mástil son las instituciones. En este caso específico tenemos un banco central, el Banco de la República, pues que se diseñó, el diseño institucional en la Constitución del 91 hace que el banco sea totalmente independiente y que puede llegar incluso una persona como esta a la presidencia, pero el banco va a tener autonomía para manejar temas como la emisión de dinero, la emisión de moneda. Entonces las instituciones, a mi modo de ver, dentro de un sistema democrático, sirven precisamente para evitar estos desmanes, o no sé cómo llamarlos.
Sí, los excesos, efectivamente, ¿no? Y esa es la razón, y esa es digamos, el objetivo de esas instituciones. El problema aquí, y yo creo que fíjense cómo los hechos históricos no necesariamente tienen implicaciones directas inmediatamente, pero sí pueden tenerlas en el largo plazo. Aquí hizo carrera una imagen de otro político, de otro ámbito del espectro político, cuyo uno de sus asesores mencionó el famoso eso es fácil, eso se soluciona con cambiar un articulito. Bueno, esa es una visión que ha hecho carrera y que en últimas también pone en peligro esas mismas instituciones. Hoy tenemos un Banco de la República independiente, efectivamente, pero cambiando un par de articulitos o con un apoyo mayoritario de una bancada en el Congreso puede eso cambiar. Y ahí es cuando yo veo que las talanqueras, esas salvaguardas, esos obstáculos, pues son también muy inestables en el caso colombiano. Entonces el mástil está casi que suelto, ¿no? Está
pero mire, ese es el vaso medio vacío, pero yo veo de ese mismo episodio los articulitos, yo veo también el vaso medio lleno. Fíjese cómo la vida nos lleva a invertir los papeles. Hoy yo soy el optimista, usted el pesimista. Imagínese, yo veo el vaso medio lleno en este sentido. Yo recuerdo que efectivamente cambiaron el articulito, como decía Echeverry, y lograron aprobar la reelección inmediata. Pero también recuerdo que creyeron que iban a poder continuar pues reeligiéndose, o sea, presentando al mismo candidato para que se reeligiera infinitamente. Y una institución, gracias a la división de poderes y a la autonomía de los poderes, una institución salió y dijo, no señores, eso no se puede, la Corte Constitucional salió a decir, no, la Constitución, incluso con la modificación, lo que dice es que usted puede ser reelecto una vez, pero no de manera indefinida. Entonces, de nuevo, las instituciones, y a mí eso me parece importante, porque ante los cantos de sirena, la democracia ofrece esa garantía. Y creo yo que es que uno muchas veces identifica democracia con elecciones y ya está. Es decir, en la medida en que hay elecciones, hay democracia. Y no, eso es incompleto. Y hay ejemplos cercanos geográficamente, México durante muchos años y ahora Venezuela, que realizan elecciones, pero que evidentemente no eran regímenes. En el caso de México, durante la hegemonía del PRI, en el caso venezolano, pues ya sabemos, con el chavismo en el poder, las elecciones son un elemento de la democracia, pero no constituyen, digamos, un régimen democrático. Las instituciones independientes y autónomas, sí. El Banco de la República, en nuestro caso, de este ejemplo de la emisión de dinero, y la Corte Constitucional, en el caso también de la reelección indefinida.
Sí, hay varias cosas. Primero, usted está hablando, y yo estoy de acuerdo, de una imagen de un tipo de democracia, que es la democracia liberal, ¿no? Porque hay otras que podría uno discutir sobre su existencia o no y la pertinencia. Y lo segundo es efectivamente, pero fíjese que la comparación es pertinente, es interesante, pero cuando usted profundiza ya comienza a haber dudas, ¿no? Una cosa era la imagen de quien estaba en el poder, la visión que ya existía sobre la persona que estaba en el poder y sobre el aspecto puntual del cual se está hablando, el tema de la reelección indefinida. Otra cosa, y esto es bien importante, profesor Páez, cuando se habla, por ejemplo, de temas económicos. A mí me sorprende cómo hay una ruptura en términos de esa lógica y esa racionalidad cuando se habla de temas económicos, porque pareciera que los temas económicos y los problemas que hay en el ámbito económico son resultado de las malas intenciones de unos pocos. Y entonces yo no sé cuál es, y esto también tiene que ver y que viene desde esa época, el estado de opinión. ¿Cuál es el estado de opinión en relación con esto? El tema de los cantos de sirenas porque atraen a muchos. Y la pregunta es, por ejemplo, debido o teniendo en cuenta la historia del comportamiento y las decisiones de esos magistrados de la Corte y otros jueces que muchas veces son, para ponerlo suave, desinteresados sobre los efectos económicos que tienen sus decisiones, ¿tendrán ese mismo cuidado cuando les propongan ya no una reelección indefinida, pero sí que el Banco de la República emita porque es necesario ayudar a unas personas para que tengan unos ingresos? Yo ya no estoy tan seguro que ahí funcionen, en ese caso y con las ideas que hay en relación con esos temas, funcionen esos mismos obstáculos, y es lo que me preocupa.
Pero yo sí le digo, de nuevo, yo me llama la atención que en este episodio estoy yo muy optimista y usted muy pesimista, pero yo creo que las instituciones sí son esa salvaguarda, y mal que bien. Yo sé que uno tiene muchas dudas sobre esta democracia imperfecta que tenemos en Colombia, y cuando digo democracia imperfecta es una manera sutil de describirla. Pero tenemos instituciones, y que bien funcionan, y mal que bien se hacen equilibrio, y mal que bien se limitan las unas a las otras, y yo creo precisamente que ha evitado, que esas instituciones han evitado que hayamos caído como país en muchos cantos de sirena. Y en el tema económico, puntualmente, uno revisa la historia del manejo macroeconómico del país y normalmente es uno de los manejos más responsables en América Latina, ¿no? Incluso en momentos críticos como la gran crisis de la década, lo que se llamó la década perdida de los años 80, Colombia brilló por tener un manejo macroeconómico técnico, responsable.
No, históricamente ha sucedido. Yo me acuerdo de un libro de Caballero Argáez que hace el recorrido por la historia económica de Colombia durante el siglo XX y efectivamente muestra eso, pero lo muestra como resultado de qué, digamos, algunos fenómenos que nos molestan, una visión corporativista, por ejemplo, que la mencione, la describe él desde el punto de vista histórico, que eso es muy negativo frente a digamos, el avance en un régimen o en más bien en un modelo de tipo capitalista liberal, digamos, en la conformación y la consolidación de esa economía, pero por el otro lado también por esa tecnocracia que hoy está muy, muy, que es muy criticada y que es muy mal vista, y que sobre eso hablamos en alguno de los episodios, que yo le decía que no era necesariamente personas que supieran de los temas, sino que tuvieran otras habilidades. No sé si se acuerda, profesor Páez, que lo habíamos mencionado, pero que en el caso económico ha llevado a eso, precisamente a esos temores. Ahora, la pregunta es, si cambian los personajes y cambia la visión, de pronto también cambia esa concepción. Como le decía, es que hay algunos economistas muy famosos que han apoyado esa idea y que dicen que eso no se podría hacer, de pronto fueran ministros de Hacienda en el caso de un eventual gobierno de esos cantos de sirena, otro sería el cantar.
De esas otra tonada nos tocaría nuevo bailar.
Exactamente. Ya, muy entonces bien. Ahí es donde me preocupa y me sigue preocupando, pero usted tiene razón, digamos, siempre hay un espacio para que esas instituciones actúen de manera responsable. De nuevo, en los ámbitos económicos yo tengo más dudas que certezas, por la evidencia, ¿no? Por la evidencia histórica, por lo que uno escucha, por las discusiones que se presentan. Los temas económicos se tratan, como le digo, a mí me parece que digamos, un criterio que ha hecho que haya tanto desconocimiento tiene que ver con esa visión de buenas y malas intenciones, ¿no? Pareciera que es que, no, pues es que ahí está, pareciera que tuviéramos una visión de ahí está, entre comillas, la plata, pero hay unos pocos que la tienen toda y no quieren soltar, entonces, pues, que la suelten, porque eso no tiene, al fin y al cabo, ningún efecto negativo.
Que es una visión un poco conspirativa, ¿no? O sea, hay una camarilla, un grupo de poder económico y político mezclado allí, indistinguible, ¿no? Inseparable el poder económico y el político, que hacen lo que solo les conviene a ellos en detrimento de todos los demás. Que claro, bueno, tiene algo de razón. Quiero decir, es algo que yo no descartaría de plano, porque en Colombia es evidente la influencia, y no solo en Colombia, pero en Colombia es evidente la influencia de los, no sé, 4 o 5 grandes grupos económicos sobre la política, ¿no? Allí hay una connivencia que yo creo que es más o menos pública, ¿no? Que no se esfuerzan mucho tampoco por disimular. Pero tampoco quiere decir que esta gente sea suicida, ¿no? Que esté haciendo lo que lleve, pues, a que la economía colapse. Aquellos como Nerón puedan irse a las colinas de Roma a ver cómo Roma arde mientras tocan la cítara. Mi fíjese lo clásicos claro que estamos hoy, ya hablamos no, de la Grecia antigua y ahora de Roma. Pero hablando en serio, ¿no? Dentro de esta visión conspirativa, ¿no? Conspiracionista, pareciera que los grandes grupos económicos, que los ricos de los más ricos del país estuvieran conspirando para ser cada vez más ricos, así eso le cueste la ruina al país. Y yo la verdad creo que esa es una visión que sería suicida, ¿o no? Poco racional.
Claro, ¿no? Y además que fíjese que parte de dos premisas que habría que demostrar y que no necesariamente tienen validez en todo caso. El primero de ellos es que el ámbito económico y, por ejemplo, el tema de la creación de riqueza y tal, es un juego de suma cero. Es decir, que los empresarios o aquellos que tienen, lo tienen a costa de los otros, ¿no? Ese es un tema.
Y entre más ricos se hacen ellos, más pobres se hacen los demás.
Exactamente, y esa es una premisa que no necesariamente se sostiene. Habría que ver en qué casos, y ese es un tema, una discusión interesante. Y la segunda premisa es que necesariamente todo lo que les sirva o los intereses de unos choca con los intereses de los otros. Y ahí tampoco es absoluto y necesario en todos los casos. Pero esas premisas se dan por sentadas, ¿no? De hecho, hace poco, yo no me acuerdo si fue Benedetti, uno de estos políticos, que en un tuit dijo eso, ¿no? Decía es que como los políticos tienen temor de tal cosa, eso quiere decir que es bueno para los pobres. ¿Por qué? O sea, no es automático, habría que mirarlo, habría que demostrar que realmente
no es automático, pero ¿sabe qué creo yo? Que sí hay algo automático en eso, y es que gusta automáticamente. Tiene eco, resuena, como dicen hoy en día. Tiene eco, ¿no? Hay gente que lo oye y dice, sí, ese señor que está diciendo eso tiene toda la razón. Y yo voy a votar por ese señor que está diciendo eso, porque él sí habla y dice la verdad.
Y ese es el tema, y es cuando estamos hablando de los cantos de sirena. Es eso precisamente, cantos porque muchas veces, ahorita que me estoy leyendo, yo ando obsesionado con ese libro. Es un libro, fíjese que es un libro, Jan Tirole, es un premio Nobel de Economía, y este señor es súper defensor del intervencionismo, de una economía regulada, etcétera.
¿Y usted está leyendo eso como por qué, o sea, usted está tratando de tener pesadillas, lo digo porque lo conozco, yo leo ese libro y digo, ah, sí, sí, este man tiene razón, pero usted lee ese libro y le dan náuseas, yo creo, ¿no? Usted bronco aspira.
¿Usted cree que es que yo solamente leo, mejor dicho, que tengo una Biblia nomás? No, yo leo de todo.
Para usted, además de Hayek, ¿cuántos libros de Hayek? Voy a hacer pregunta, Hassan Nazar, a precandidato Centro Democrático, ¿cuántos libros de Hayek tiene Javier Garay en su mesa de noche? No va a preguntar cuántos pares de Crocs. ¿Cuántos libros de Hayek tiene Javier Garay en su mesa de noche? No estoy preguntando en su biblioteca, en su mesa de noche.
Ah, no, en la mesa de noche no tengo ninguno. No, bueno, a menos que cuente
ahí está.
El Kindle. Luego que cuente Kindle, que ahí en Kindle tengo todos los libros también.
Entonces usted, bueno, está leyendo, ¿cómo se escribe este autor que está leyendo?
Tirole. Y se llama, ¿Tirole? El libro se llama La Economía del Bien Común, creo que es que se llama. Es un libro muy chévere porque además él hace un análisis y lo que me ha gustado bastante es que es un tipo sensato. Sí, es un tipo que comienza a cuestionar esas mismas visiones y lleva a decir, y lo menciona en varios momentos, y es que hay mucha ilusión sobre algunas respuestas facilistas, pero que resultan haciéndole más daño a las personas. Entonces hay un tema, por ejemplo, de administración de las empresas, es decir, estoy hablando de la gobernanza de las empresas, y dice, no hay diferentes formas de administración de las empresas, no todas tienen que ser la administración capitalista tradicional, pero lo que pasa es que va mostrando que es la más eficiente y que en últimas, por ejemplo, cuando hay coadministración entre los sindicatos y eso, que hay una visión y unas creencias sobre todo el caso alemán, él muestra que eso está en detrimento de los mismos empleados. Entonces, ese tipo de lógica, ese tipo de análisis requiere de muchos, primero, elementos de juicio, instrumentos de análisis y muy sentarse a pensar realmente, a reflexionar los hechos, cosa que no sucede en la política, que está caracterizada pues por la pasión, por las emociones inmediatas, lo que usted menciona, el que dice lo que yo quiero que digan, el que grita, claro, y lo dice de la manera, es claro, el que llama la atención, pero muchas veces puede ir en detrimento de la gente. Son cantos de sirena.
Bueno, entonces, para cerrar esta sección, esta primera sección de Los Incorregibles, séptimo capítulo, yo creo, a ver si lo entiendo bien. Los cantos de sirena, por supuesto, son atractivos, pero son peligrosos, peligrosísimos. Hay que cuídate de los cantos de sirena, creo que es la expresión que es clásica. Cuídate de los cantos de sirena. Y segundo, creo que en una democracia liberal tenemos una especie de salvaguardas, de garantías, de defensas, si se quiere, contra los cantos de sirena, que son las instituciones. En este caso, un Banco Central Autónomo, una Corte Constitucional Autónoma, etcétera, etcétera. Una procuraduría de nuestro gobierno, este tipo de cosas.
Pero yo complementaría con algo adicional, y es que esas instituciones dependen también de las ideas imperantes, y ahí es donde tendríamos que tener la discusión.
¿Pero usted cree que hay homogeneidad? O sea, que uno va a la Corte Suprema y todos los magistrados y todas las magistradas tienen una misma tendencia ideológica.
No necesariamente.
O al Banco Central, por ejemplo, ¿no? O a la Junta Directiva del Banco de la República, y todos piensan de cierta manera.
No creo, pero sí creo que las decisiones que han tomado de manera histórica, las decisiones históricas tienen, digamos, un sesgo específico, una tendencia específica en relación con los temas económicos. Y lo segundo, que además lo he visto y no tengo una forma de mostrarlo de manera general, puede ser muy anecdótico, pero que también es algo, y es ese desinterés de los abogados en el caso colombiano por los efectos económicos de sus decisiones. Y eso es lo que me genera mayor alarma y alerta, a pesar de la existencia de las instituciones.
Sí, hay antecedentes que le dan la razón. Tiene toda la razón. Sí. Muy bien. Ya hablamos de los cantos de sirena. Ya usted tuvo la amabilidad de contar la versión correcta del episodio de la Ilíada. Perdón, de la Odisea. Oiga, pues ya me fui para la Ilíada. De la Odisea. Ahora le propongo que en esta sección que viene hablemos de los profetas del Apocalipsis, que para mí son otra versión, otra cara de este mismo fenómeno.
Listo.
Los Incorregibles. Bueno, esto de los profetas del Apocalipsis lo encuentra uno muy frecuentemente, y en la academia, y los analistas, y en los medios de comunicación, porque es muy rentable, ¿no? Es decir, profetizar el apocalipsis. Es más, por ahí están rotando un video de un médico colombiano, un científico que la verdad ha logrado muy pocas cosas en su vida fuera de grandes sumas de dinero para financiar unas investigaciones que nunca llevaron a nada. y está rotando ese video donde él, como buen profeta del apocalipsis, dice que las vacunas, en el mejor de los casos, logran que la persona sea inmune a la enfermedad unos pocos meses, 4 o 5 meses, no recuerdo cuántos. Y esto, ¡pum!, se regó como pólvora. Es decir, empezó todo el mundo a repostear y a reenviar este video, y mucha gente con pánico. Profetas del apocalipsis, es una mecánica, es una estrategia de comunicación súper eficiente, lamentablemente, ¿no?
Claro, porque es que apela a muchas características que son también parte casi que esencial del ser humano. Fíjese que todos caemos en lo mismo. Yo pensaba que no iba a caer. Yo me acuerdo cuando era adolescente y yo decía, no, yo siempre voy a estar en la vanguardia. Pero ahorita, en este momento, usted ve mi lista de Spotify y son puras canciones de los años 80 y de los años 90, de los años de mi juventud. Y ahorita la música me parece aburrida. La nueva música me parece súper aburrida. Lo mismo las películas que veo, las películas que disfruto. Y todos tendemos a pensar que todo tiempo pasado fue peor. Es una forma de protegernos. Y es una forma de protegernos.
Todo tiempo pasado fue mejor,
¿no? Y es una forma de protegernos tanto del envejecimiento, de lo que significa el envejecimiento, de lo que significa llegar, digamos, al final de la vida, porque recuerde que nuestro objetivo como seres humanos es mantenernos con vida, es sobrevivir. Entonces, todos tememos a ese final. Entonces, llegamos y, por ejemplo, sobreestimamos los momentos felices y minimizamos los momentos tristes del pasado. ¿Sí? Uno ya no se acuerda de eso que le dolía tanto a uno en la adolescencia. ¿Sí? Esa relación que se rompió, que no pudo ser en la adolescencia, que en ese momento dolió tanto, en este momento uno ya o no se acuerda o no la acuerda con la misma intensidad del dolor.
No. ¿Quiere enviarle algún saludo especial a alguien o podemos continuar
el
tema de los profetas del apocalipsis?
No, continuamos.
Si quiere poner música
música triste. Sí.
Bueno, pero yo entiendo eso. Es decir, claro, el instinto de supervivencia hace que uno se aferre a los buenos recuerdos y a los buenos momentos y a los momentos en los que uno era más fuerte y tenía más energía, ¿no? Que es más o menos lo que usted está diciendo, en donde uno tenía, digamos, elementos que lo hacían sentirse joven. Y cuando uno se siente joven, en buena medida se siente inmortal. Sí. Muy erradamente, como nos ha demostrado, por ejemplo, esta pandemia. Pero ¿por qué le hacemos tanto caso a la gente que precisamente nos siembra miedo? ¿Por qué le damos tanta credibilidad, tanto crédito a la gente que nos está diciendo estamos frente al fin del mundo, frente al final de la civilización como la conocemos? Y es que se vuelven súper populares, es que es increíble. De todos los temas, fíjese que estamos poniendo un tema muy, muy científico, muy médico, pues muy de ciencias, digamos, duras de medicina. Pero igual pasa con la economía, o sea, todo el tiempo está oyendo uno economistas que salen a decir hay sobreendeudamiento en no sé dónde, estamos frente a una burbuja de no sé qué, estamos a punto de entrar en una crisis peor que el gran referente, el gran coco, ¿no? La crisis del 29 de los años del siglo XX. Y hay politólogos que también dicen estamos frente al final de la democracia en Estados Unidos y estamos frente al regreso de la dictadura, del gobierno autoritario en Colombia, y etcétera, etcétera, etcétera. Es que es muy popular, es que es una estrategia de comunicación y de posicionamiento lamentablemente muy efectiva. Pero ¿por qué la gente le hace tanto caso a los profetas del apocalipsis? Quiero decir, uno debería más bien como rechazar. Hoy estamos clásicos, estamos muy clásicos hoy. No era en Grecia, corríjame, pero ojalá a tiempo, no como con el oso que hice aquí con la Odisea. No era en la antigua Grecia en la que se mataba al mensajero que traía malas noticias. ¿No venía, no Uy, era esa sí la costumbre?
Deja. Ahí sí me corcha, no sé.
Creo que ahí viene la cosa, la idea esta que en inglés se dice don't put the blame on the messenger. O sea, no culpes al mensajero, porque es que creo que era en la antigua Grecia donde el mensajero que llegaba con malas noticias... Hasta ahí llegaba. O sea, llevar malas noticias era sinónimo de sentencia de muerte. Si llegaba donde, no sé, donde el rey, donde no sé quién, decía, mire, su majestad, le traigo malas noticias, suácatelas. Hasta ahí llegaba. Entonces, ¿por qué? Era una sana costumbre, ahora que lo pienso bien, esa era una sana costumbre. ¿Por qué le hacemos tanto caso a la gente que nos asusta, que nos trae la desazón y la, ¿cómo lo podemos decir? La falta de esperanza. ¿Por qué le hacemos tanto caso a la gente cuyo mensaje es de desesperanza?
Pues a ver, profesor Páez, ahí hay varios elementos. El primero de ellos es que de pronto está comparando o creyendo que la evidencia de lo que acaba de mencionar puede ser reflejo de lo que pasaba antes, y no necesariamente. Porque fíjese que quiénes eran los que asesinaban al mensajero según su forma de contar la historia. Los gobernantes, y los gobernantes todavía no les gustan las malas noticias. O sea, todavía el gobernante de turno tiene que, entre comillas, asesinar al mensajero, al que ama las noticias, y lo hacen en términos morales o a través de credibilidad, ¿sí me entiende? Porque esa es una lucha que tienen los gobernantes en general.
Y yo privilegia, creo que apela al que lo adula, ¿no? Al adulador, claro. La adulador lo privilegia, lo premia.
Claro, porque se ha tendido a confundir que una gestión o que el desempeño de un gobernante tiene que ver o se ve reflejado en esas buenas noticias, que no siempre es el caso. Pero además, ¿por qué apela y por qué llega y por qué nos gusta y por qué son tan famosos y se vuelven tan importantes? Pues por lo que venía diciendo antes, pues se ve reflejado en algunas formas como vemos la evolución. Y hay dos elementos que me parece que explican esto. Lo primero es que tenemos una visión declinista. Como resultado de lo que venía diciendo, tenemos una visión declinista. Tenemos el ser humano para protegerse como una forma de amenaza, y etcétera, tiende a pensar que las cosas tienden a estar peor. Sí, siempre va a estar peor. Entonces, todos consideramos que ahora sí ya no hay creatividad, ahora sí ya se acabó la democracia, ahora sí tal. Y esto está integrado con otro elemento también, profesor Páez, y es que no tenemos la capacidad, por las limitaciones humanas, de tener pensamiento de largo plazo. Pues porque nuestra vida es muy corta. Entonces nosotros no tenemos la posibilidad de hacer esos análisis de largo plazo en términos de siglos, por ejemplo, de decir, bueno, en términos de en el corto plazo, en cuestión de años, puede la democracia estar siendo amenazada en Estados Unidos. Pero eso no quiere decir necesariamente que la democracia se vaya a acabar en el mundo. Pero tendemos a pensar que es el fin de los tiempos. Entonces, que tendemos a creer a creer en aquellos que plantean esa visión negativa, pues porque no tenemos esa capacidad de ver y de pensar en términos históricos, en términos de tendencias de largo plazo, ¿sí? Tendemos a creer en las profecías, y sobre todo las profecías que son negativas, que plantean eso que usted mencionaba antes, del fin del mundo, del fin de la civilización, etcétera, ¿no? Porque es una forma que nos impide, digamos, ver que son casi que ciclos, ¿sí? Que puede haber en el corto plazo unos problemas, pero en el largo plazo no necesariamente va a ser así. Y otro elemento que usted mencionaba, pues hay que tener cuidado porque eso no quiere decir que todos solamente sean, ¿cómo lo llamó usted? Que anticipen el apocalipsis.
Los
¿no?
profetas del apocalipsis.
Los profetas del apocalipsis. No todos, no necesariamente, y sobre todo por algunos de los ejemplos que usted puso. Pues si alguien alerta sobre el sobreendeudamiento, pues de pronto hay que mirar los datos y de pronto sí es así. Y hay que tener cuidado porque esa también es la labor. Pero sí también hay una delgada línea con cuándo están alertando sobre cosas pues, que son reales y cuándo realmente se convierten en eso, en que siempre, por ejemplo, van a estar anticipando el fin de esa civilización o la grave crisis o el hambre o las crisis humanitarias o lo que sea, ¿no?
Entonces, con un efecto, perdón, termine, por favor.
No, tranquilo, siga, porque ya no.
Con un efecto adicional, y es que lamentablemente hay muchas de estas profecías que se cumplen a sí mismas. O sea, hay un autocumplimiento.
Que son autocumplidas, claro.
Y claro.
Y eso puede.
Sale alguien a decir, no sé, hay sobreendeudamiento. Y los agentes económicos empiezan a darle la razón o a prestarle atención a la persona que está diciendo hay sobreendeudamiento. Y aún si no hay sobreendeudamiento, eso puede generar que los actores se comporten como si lo hubiera y tenga su crisis crediticia y de ahí en adelante su crisis económica, que ya lo conocimos en el 2007-2008, que había razones de fondo objetivas, quiero decir, pero que eso puede llegar a generar un problema de ese estilo.
Sí, que eso depende también de la importancia que tenga este profeta. No, lo que pasa es que como ahorita también hay tanto profeta anónimo, porque todo el mundo quiere hablar lo que mencionábamos algún día, y es todos somos creadores de contenido, todos damos nuestra opinión y demás. Entonces hay unos que se dedican a eso.
Todos tienen un podcast.
Entonces.
Pero es que además hay unas grandes cajas de resonancia, ¿no? Que yo creo que eso sí es un poco diferente ahora. Quiero decir, en el pasado, Nostradamus fue una superestrella. En la Edad Media, si no estoy mal, Edad Media, Nostradamus fue una superestrella. Es decir, todo el mundo le creyó lo que decía, además de una manera críptica allí, enredada, que garantizaba que tuviera la razón. Porque podía estar diciendo cualquier cosa y la gente veía signos de eso que decía Nostradamus allí muy crípticamente y le daba la razón a Nostradamus, fue una superestrella y lo fue durante siglos. Es decir, hoy en día seguimos hablando de Nostradamus. Hoy en día hay gente que sigue mostrando que Nostradamus predijo la llegada de la COVID-19, por ejemplo. Por ahí debe haber algunas líneas de estas crípticas de Nostradamus en verso, creo que escribía, donde decía, no sé, llegará del oriente una enfermedad y todo el mundo toserá. Y claro, todo el mundo dice, mira, esta es la COVID-19. Es decir, a lo largo de la historia se le ha prestado atención. Pero hoy en día, creo yo que gracias a la democratización de los medios de comunicación, dentro de lo que están los podcasts como este, y las redes sociales, y etcétera, tienen unas grandes cajas de resonancia muy accesibles. Asequibles y accesibles. Muy baratas y muy fáciles de utilizar. Entonces, claro, sale alguien en redes sociales a decir cha, 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 un par de videos en YouTube. Y si esto empieza a coger fuerza, entonces este médico colombiano termina asustando a medio país porque la vacuna solamente los va a proteger algunos meses.
Claro, no, pero es que fíjese que, y además usted el ejemplo que pone este científico, pero también lo que ha mencionado de politólogos y demás, pues primero porque son personas que tienen esa visión, ¿no? Y la expresan, más que, yo creo que más que sea una cuestión estratégica, inicialmente es porque así se lo creen, pero además como se vuelve algo que efectivamente se difunde y comienza a ser escuchado y demás, se convierten en autoridades en sí mismo en los temas que tratan. Y eso en última se convierte también, entonces, además de que son así y creen eso, se convierte también en una cuestión profesional, de éxito profesional, porque de eso depende el reconocimiento que les dan y tal. Y, por ejemplo, en el caso del científico que usted menciona, aunque esto habría que demostrarlo, puede ser lo que le facilita, por ejemplo, el acceso a tantos grants y tantas que sí ha vivido a partir de promesas y de cuestiones futuras, y es analista de absolutamente todo, como otros científicos, como autores, como artistas y demás, que viven es de eso y de hacer análisis, sí. No necesariamente de temas que manejen, pero que sí tienen y que han construido su reputación profesional a partir de estas profecías.
Sí, logran posicionarse como autoridades. O en el caso específico de este científico, logran una especie de resurrección, ¿no? Porque yo, de hecho, yo creí que esta persona ya estaba retirada. Digo, por la edad, por un lado. Y dos, porque realmente es que no, nunca entregó ninguno de los resultados que ofreció. Nunca cumplió nada de lo que ofreció como científico. Y yo, la verdad, creí que había desaparecido de la vida pública, quiero decir. ¿No? Creí que estaba haciendo uso de buen retiro. Y no, el señor resucitó. En medio de esta pandemia que ha matado a tanta gente, paradójicamente este señor resucitó gracias a ser profeta del apocalipsis. Es muy rentable ser profeta. ¿Sabe qué, Javier? Yo creo que, mire, estoy pensando mientras hablo, pero de ahora en adelante los incorregibles deberíamos dedicarnos a dar profecías del apocalipsis. Vamos a profetizar.
Anticipar
el apocalipsis.
La hecatombe,
escoja un tema,
fracaso,
el que quiera. Y cada episodio decimos, miren, los incorregibles piensan que tal cosa horrible va a suceder muy pronto. No damos datos, no damos nombres propios, no damos fechas, no damos duración, claro. ¿No? La economía va a estar en serios aprietos muy pronto. Ah, ¿cómo la vio? Mi primera profecía. No. Ahí la estoy dando en público. La economía va a tener problemas crediticios muy pronto. ¿Cuál quiere ser la suya?
Si no, viene el fin de la democracia en Colombia. Va a caer la democracia.
No, pero matícelo un poco porque si no, no funciona. Una crisis profunda de la democracia con tintes autoritarios. Ah, ¿cómo la vio? Yo soy bueno.
Claro, usted está listo para comenzar a hacerlo.
Y uno acierta porque sí, o sea, acierta porque sí, porque no y porque tal vez. Es que es fácil profetizar el apocalipsis, es fácil. Y es tan fácil como atraer a la gente con cantos de sirena.
Así es. Y por eso es que le decía muchas veces o algunas veces, las mismas personas que profetizan el desastre, ¿sí?, el apocalipsis, hacen las propuestas que se convierten en cantos de sirena. Porque de eso también viven, y sobre todo aquí en el caso del ámbito de lo político. Fíjense que ya que hablábamos y que usted trajo el caso de este candidato o precandidato, lo que sea, presidencial en el caso colombiano, que ha hecho las propuestas, también él vive de eso, de profetizar el apocalipsis. Claro. Todo es un desastre, vamos cada vez para... Y el único salvador, ¿quién puede ser? Pues él. Si es la única persona que puede enfrentarlo porque tiene las recetas fáciles, mágicas, y es el único que tiene las buenas intenciones para llevarlas a la práctica.
O sea, profetizando el apocalipsis, preparan el terreno para después ellos mismos ofrecer una solución mágica e irresponsable, el canto de sirena, pero ya prepararon su terreno, prepararon su plataforma y pues seguramente habrá gente que les compre la solución milagrosa que están ofreciendo a esta gran tragedia, a esta gran hecatombe que estuvieron profetizando previamente.
Exactamente. Y pasa lo que usted dice, como es tan difícil de hacerlos rendir cuentas sobre lo que dicen, porque no aportan las fechas, porque no, sí, simplemente lo plantean así de manera muy críptica y muy que todo cabe, así como escriben los horóscopos, así como escriben el tarot. Eso. Que uno dice, uy, sí, esto me pasó esta semana, pues sí, porque es muy general. Amaneció uno de estos días y uno dice, uy, sí, amaneció todos los días, tienes razón, el tarot.
Después de la oscuridad más profunda viene el resplandor del nuevo día.
Exacto. Entonces tiene sentido y pues uno dice, claro, y tiene la razón.
No es cierto lo que estoy diciendo, después de la oscuridad más profunda no viene el resplandor del nuevo
día. Claro, es que ese es el tema. Tiene toda la razón. Usted, no, nunca me burlaría sobre todo de sus profecías, que son muy acertadas.
O sea, pero yo entonces, le profetizo que con el paso del tiempo, usted y yo y todos los demás que nos escuchan, lo siento mucho, queridos oyentes y queridas oyentes, nos vamos a hacer más viejos y más chochos y más tercos. Y se lo digo más bonito, nuestros rasgos de personalidad se van a acentuar. ¿Qué tal esa profecía?
Bueno, esa sí deprimió a todo el mundo. Yo creo que a partir de el séptimo fue el último de los capítulos, ya nadie nos va a escuchar.
Bueno, entonces su canto de sirena, entonces, a ver, ¿cuál sería el canto de sirena correspondiente a esa profecía, profesor Garay?
Ah, pero yo tengo la solución al envejecimiento.
Claro.
Yo tengo la solución al envejecimiento. Si quieren saberlo, solamente pues me tienen que escriturar sus propiedades y pasar algunos recursitos a mi cuenta y lo tendrán al otro día. Pero es una cuestión de creer y les doy la... Si no creen, no les va a funcionar.
Si no hay fe, no hay milagro.
Si no hay fe, no hay milagro, pero entonces denme lo que tienen.
Moringa, arándanos, bueno, no sé, quinoa, por ejemplo, estos alimentos, superalimentos. Muy bien, pero bueno, para terminar este segundo segmento, yo diría que, a ver, ¿usted qué opina? Que ante las profecías del apocalipsis, la herramienta que uno tiene como persona común y corriente es informarse bien y no solamente oír a los que piensan como uno, no solamente oír, leer, ver a los que piensan como uno, tratar de tener una información amplia, de fuentes diversas, ojalá de fuentes contradictorias que se contradigan entre sí, y uno al final saca su conclusión, hace su balance y saca su conclusión, pero seguramente va a tener elementos para al menos poner en duda estas profecías del apocalipsis.
Y yo creo que hay un elemento adicional, profesor Páez, y es reconocer que puede haber problemas, efectivamente hay problemas, efectivamente hay situaciones que son molestas, las estamos viviendo, pero yo creo que si algo nos puede mostrar esto es también que las cosas pueden cambiar, pueden ser fuertes, son eventos disruptivos que generan unos problemas muy profundos, pero las cosas siguen. Y no todo tiene este tinte apocalíptico como se plantea, de no, todo está en llamas ardiendo y todo se acabó. No necesariamente. Y las cosas vuelven, después de unos ciclos y unos periodos específicos, vuelven a adquirir otros comportamientos. Ese pensamiento de largo plazo le da, por un lado, tranquilidad, pero además también le da cierta protección, vacuna, frente a esos temores y a caer en esas profecías del apocalipsis.
Es decir, después de la oscuridad más profunda. Muy bien, Javier.
No por mucho madrugar, amanece más temprano, sería mi conclusión de esta segunda, de este segundo segmento.
Los incorregibles recomiendan. Bueno, profesor Garay, vámonos con nuestra recomendación de este episodio. Séptimo episodio, oígame, yo todavía no lo creo, séptimo episodio. Bueno, vámonos con nuestra recomendación de este episodio.
Como le dije, cuando lleguemos al 100 esto va a ser la locura. Hoy usted me dijo que fuera suave, que no me fuera así con cosas muy, muy pesadas y tal. Pues entonces es que tengo una serie.
Que estamos tratando hoy del apocalipsis y cantos de sirena. Entonces usted va a seguir maltratando pesado, ¿no? la, la salud mental de la gente que nos escucha.
No, algo para que se relajen y vean, así como divertido. Hay una serie que me ha gustado muchísimo en Netflix que se llama Anne with an E, Anne con una E. Es divertida, es una cosa divertida, casi que una reconstrucción de la historia. Casi no, es una reconstrucción de la historia sobre con estos temas amables y políticamente correctos de la actualidad, pero es divertida, por lo menos no hay que verla de manera trascendental, sí. Sino como un espacio de diversión, y es una me ha gustado bastante esa serie.
Oiga, mi recomendación no iba a ser esta, pero por lo que usted acaba de decir, conexión de ideas, Modern Family, que ya terminaron de producirla, creo que tuvo finalmente 11 temporadas. Le digo, para mí Modern Family es lo mejor que uno puede ver antes de irse a dormir. Porque sí. Se va uno con una sensación muy, muy chévere, muy positiva. No es divertida, pero siempre hay un mensaje bonito también. Hay una cosa muy chistosa, obviamente, pero al mismo tiempo hay algo chévere, algo positivo allí.
¿Sabe qué hago yo? Yo veo el noticiero, entonces me angustio, y después del noticiero ya. Me veo un capitulito de Modern Family, pero ¿sabe qué veo antes de dormir? Parks and Recreation en Amazon. Es una excelente, esa serie me encanta. Además porque tiene un personaje libertario.
Muy bien, pero mi recomendación de hoy va a ser también una comedia, Community, que habla de un grupo de personas que están en un community college, una universidad, digamos, de no muy buen nivel en Estados Unidos. Muy buena comedia. Realmente al comienzo yo la empecé a ver con un poco de desconfianza. Esto va a ser una cosa ahí como muy... muy tonta y muy plana, no. Muy buena comedia realmente. Community. Sobre una community.
¿Sabe college que en Estados Unidos. Creo que es el creador, pero además el protagonista de ese es un comediante que me no sé por qué me evoca su forma de humor, Profesor Páez.
Ah, ¿sí?
Sí, no sé por qué.
Digamos, o sea, como también muy, cita la obra clásica de Homero mal. Se las da que sabe clásicos griegos y no es capaz de recordar bien cómo es la cosa.
Y al Hombre Araña también lo cita, efectivamente.
Bueno. Los incorregibles.
Profesor Páez, para dentro de 8 días...
Suenan las alarmas, profesor Garay, suenan las alarmas a propósito de nuestro tema del apocalipsis. Espero que no sean las alarmas del apocalipsis. ¿A qué le vamos a seguir la pista?
Exactamente. ¿De qué vamos a hablar dentro de 8 días? Yo creo que hay un tema pues que está de moda, que se ha mencionado mucho, que es lo que sucedió la semana pasada en Wall Street. Sí, que tiene toda la receta para hacer una historia de intriga, de angustia, de apocalipsis, etcétera. Redes sociales, conspiraciones, efectos económicos, empresas multinacionales, empresas pequeñas, etcétera.
David contra Goliat, por ejemplo. Es una manera de verlo.
Exactamente.
David contra Goliat. Y usted como libertario, yo creo, pronostico, mire usted, profetizo, que la va a ver enredada, porque es bien enredadito eso desde el punto de vista de la libertad y del funcionamiento de los mercados. No es blanco y negro, quiero decir. Hay muchos matices allí. Me imagino que está hablando del tema de las acciones, inicialmente de las acciones de GameStop. Vi también que ahora se están metiendo con la cotización de la plata, del metal precioso de la plata.
Sí.
Inicialmente fue una cadena de venta de juegos de video que se llama GameStop. Y a través de la
pero va a ver que no me genera tantos problemas. Es una maravilla. Esto que está pasando para un libertario es una delicia del funcionamiento de cómo son las cosas. Es que, ojo, profesor Páez, esto es bien importante. La libertad nunca, nunca, a diferencia de los que venden cantos de sirena, nunca le está prometiendo un mundo perfecto y sin problemas.
Ah.
Lo que le promete es un mundo humano, de humanos, por lo tanto, con errores, limitaciones, angustias, equivocaciones, pero también con momentos de felicidad, con amistad, con momentos de soledad, etc. Mejor dicho, es una maravilla, por eso.
Muy bien, pues con ese mensaje, y yo me permito repetir uno que nos salió muy bien hoy, después de la oscuridad más profunda, viene el amanecer más brillante. Que los incorregibles somos profetas del apocalipsis y damos frases de autosuperación. Esto es una cosa muy variada. Es un varieté.
No, esto tiene de todo. Esto es un magazine.
Muy bien, entonces desde el lavadero, perdón, desde Los Incorregibles nos despedimos en este, yo todavía no lo creo, séptimo episodio. Profesor Javier Garay, muchas gracias.
Profesor Páez, chao. Saludos a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por escucharnos. Síganos escribiendo y pues dando ideas, sobre todo ideas de temas.
Sí. Arroba crítico con doble T y con K y latina C-R-I-T-T-I-K-O. Usted no pudo conseguirse un nombrecito más enredado. C-R-I-T-T-I-K-O. Arroba crítico en Twitter. Arroba capu73, C-A-P-U-73. Cuéntenos cómo les parecen Los Incorregibles. Cuéntenos qué quisieran oír aquí o qué quisieran no oír, ojalá omitiendo nombres propios. Pero cuéntenos, recibimos las sugerencias con mucha atención y mucha gratitud. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchas gracias.